Capítulo 77. Landon estaba impresionado. Lee acababa de anotar las 22 letras del alfabeto hebreo. Aleph Bet. De memoria. Sí, claro. Lo hizo transcribiéndolas a caracteres latinos, pero aún así las estaba leyendo con una pronunciación impecable. Aleph Bet Gimel Dalet Hey Vav Sajin Het Tet Yud Kaf Lamet Mem Nun Samej Ain Pei Sadik Kuf Reish Shin y Taf. En un golpe de efecto teatral, Tibin arqueó una ceja antes de proseguir. Según la ortografía hebrea formal, los sonidos vocálicos no se transcriben. Así, cuando escribimos la palabra Baphomet, recurriendo al alfabeto hebreo, pierde sus tres vocales, por lo que quedan solo... Sophie no le dejó terminar la frase.
¿Cinco letras?
Tibin asintió y volvió a notar algo. Muy bien, pues esta es la manera correcta de escribir Baphomet en hebreo. Pongo en minúscula las vocales y subrayo las consonantes para que se entienda mejor. Bet a minúscula. Pei, Vav o minúscula. Men, E minúscula. Taf. Hay que tener en cuenta, claro, añadió, que normalmente el hebreo se escribe de derecha a izquierda, pero el atbash también puede usarse sin problemas en este caso. Entonces, a continuación, lo único que hay que hacer es crear nuestro sistema de sustitución reescribiendo todo el alfabeto en el orden inverso al original.
¿Hay otra manera más fácil de hacerlo?,
dijo Sophie, quitándole la pluma a Tibin.
Sirve igual para todos los códigos de sustitución inversa, incluido el Atbash. Es un truquito que aprendí en la Royal Holloway.
Sophie escribió la primera mitad del alfabeto de izquierda a derecha y debajo la segunda mitad de derecha a izquierda.
Los expertos en criptología lo llaman el pliegue doble, la mitad de complicado y el doble de claro.
Tibin se fijó en aquel cuadro y soltó una carcajada. Pues es verdad. Me alegra ver que en Holloway hacen bien su trabajo. Al ver la tabla de sustitución de Sophie, Landon sintió una emoción creciente, parecida, suponía, a la que habrían sentido los primeros estudiosos cuando usaron por primera vez el código Atbash para descifrar el hoy famoso misterio de Shishak. Durante años, los eruditos se habían sentido desconcertados ante las referencias bíblicas a una ciudad llamada Shishak. No aparecía en ningún mapa ni en ningún otro documento, pero se citaba con frecuencia en el libro de Jeremías. El rey de Shishak, la ciudad de Shishak, el pueblo de Shishak. Por fin, un estudioso aplicó el código de Atbash a la palabra con resultados más que sorprendentes. El código reveló que Shishak era en realidad una palabra en clave que respondía a otra ciudad muy conocida. El proceso de descodificación fue simple. Shishak, en hebreo, se escribía Shin Shin Kaf. Si se aplicaba el código de sustitución, se convertía en Bet, Bet, Lamed. Y Bet, Bet, Lamed, en hebreo, era Babel. La misteriosa ciudad de Shishak resultó ser Babel, y tras aquel hallazgo se procedió a una frenética revisión de la Biblia. En cuestión de semanas, en el Antiguo Testamento, se descubrieron varias palabras codificadas en Atbaz, revelando una miríada de significados ocultos de cuya existencia los eruditos no tenían idea. «Ya nos vamos acercando», susurró Landon, incapaz de controlar su emoción.
«Ya casi estamos, Robert»,
convino Tibbin, que miró a Sophie y sonrió. «¿Está lista?» Sophie asintió con un movimiento de cabeza.
«Muy bien. Baphomet, en hebreo, sin las vocales, es Bet, Pei, Vav, Mem, Tav. Ahora, simplemente, le aplicamos la tabla de sustitución Atbash para traducir las letras y obtener nuestra contraseña de 5 letras». A Landon, el corazón le latía con fuerza.
Bet, Pei, Vav, Mem, Tav. El sol empezaba a entrar por las ventanillas. Se concentró en las casillas de sustitución de Sophie y despacio fue haciendo la conversión. La Bet es la Shin, la Pei es la Vav. Tibbin sonreía como un niño con zapatos nuevos.
Y el código Advash revela...
Se detuvo en seco.
¡Dios mío!
Se puso lívido. Landon dio un respingo.
¿Qué pasa?
Preguntó Sophie.
No os lo vais a creer.
Tibbin miró a Sophie.
Y menos usted.
¿Y por qué?
Muy ingenioso, susurró. Ingeniosísimo.
Sir Lee anotó unas letras en el papel.
Redoble de tambores, por favor. Aquí tenéis la contraseña, dijo, mostrándoles las letras que acababa de escribir.
Shin, Vav, Pei, Yud, Alef. Sophie frunció el ceño.
¿Y qué es esto?
Landon tampoco lo reconoció. La voz de Tibbin temblaba de emoción.
Esta, amigos míos, es en realidad una antigua palabra de sabiduría. La palabra sabia, antigua.
Landon volvió a leer las letras. Palabra sabia, antigua. El pergamino abre. Tardó solo un instante en entenderlo. No se esperaba algo así. Palabra sabia, antigua.
Así, literalmente además, dijo Tibbin riéndose.
Sophie miró un momento la palabra y se fijó en los discos del críptex. Al momento se dio cuenta de que Landon y Tibbin habían pasado por alto un pequeño detalle.
Un momento, esta no puede ser la contraseña,
exclamó.
El Kiptek no tiene la grafía Shin en los discos. El alfabeto que hay aquí es el latino.
Lee la palabra, le instó Landon. Ten en cuenta un par de cosas. En hebreo, la grafía SH puede pronunciarse como S, dependiendo del acento. Igual que la P puede pronunciarse F.
S, B, F,
Y-A.
Pensó desconcertada. Pero qué genio, añadió Tibin. La letra Vav suele ir acompañada del sonido O. Sophie volvió a consultar aquellas letras e intentó pronunciarlas.
S-O-F-Y-A. Sofía.
Se oyó decir la palabra y casi no podía creer lo que acababa de salir de su boca.
Sofía. ¿Se lee así?
Landon asentía con entusiasmo. Sí, Sofía literalmente significa sabiduría en griego. El origen etimológico de tu nombre. Sophie es una palabra sabia. De pronto sintió una profunda añoranza de su abuelo.
Grabó la clave con mi nombre codificado.
Notó que se le hacía un nudo en la garganta. Todo encajaba tan bien. Pero al concentrarse de nuevo en los 5 discos del Cryptex, se dio cuenta de que el problema no estaba resuelto.
Un momento. Sophie tiene 6 letras.
Tibin seguía sonriendo. Fíjese de nuevo en el poema. Su abuelo escribió
palabra sabia antigua.
¿Sí? ¿Y? Que en griego antiguo, sabiduría se escribía S-O-F-I-A. Sofía. Capítulo 78. Sophie experimentaba una emoción desbocada mientras hacía girar los discos del Cryptex.
Palabra sabia antigua. El pergamino abre.
Parecía que Landon y Tibin la miraban sin respirar.
S-O-F.
Cuidado, le rogó Tibin. Con mucho cuidado.
I-A.
Sophie alineó el último disco.
Bien,
dijo mirando a sus compañeros.
Voy a intentar separarlo.
No te olvides del vinagre, susurró Landon con una mezcla de temor y excitación. Cuidado, ¿eh? Sophie sabía que si aquel Cryptex era como los que había abierto durante su infancia, lo único que tenía que hacer era sujetarlo por los 2 extremos y tirar de ellos suavemente. Si los discos estaban correctamente alineados con la contraseña adecuada, uno de los 2 lados se desprendería como el objetivo de una cámara fotográfica y podría acceder al interior y extraer el documento de papiro enrollado, envuelto alrededor de un tubo de vinagre. Pero si la contraseña que habían introducido era incorrecta, la fuerza externa que aplicaría a Sophie en los extremos iría a parar a un mecanismo interior que ejercería presión sobre el tubo de cristal, llegando a romperlo si se apretaba con demasiada fuerza.
«Tira con cuidado»,
se dijo a sí misma. Tibin y Landon se echaron hacia adelante mientras Sophie sujetaba los 2 extremos del cilindro. Con la emoción de descifrar la contraseña, casi se había olvidado de lo que esperaban encontrar en su interior.
«¿Es la clave del piorato?»
Según Tibin, contenía un mapa que les conduciría hasta el Santo Grial, que les revelaría el lugar donde se encontraba la tumba de María Magdalena y el tesoro del San Grial. La verdad secreta más importante
que quedaba por desentrañar. Con aquel cilindro de piedra entre las manos, Sophie volvió a comprobar que todas las letras estuvieran correctamente alineadas en relación con el indicador. Entonces, muy despacio, tiró de los extremos. Nada. Aplicó algo más de fuerza. De pronto, la piedra se separó en dos como un telescopio bien engrasado. La pieza suelta se le quedó en la mano. Landon y Tibin estuvieron a punto de ponerse de pie de un salto. A Sophie el corazón le latía cada vez más deprisa. Dejó la pieza suelta sobre la mesa e inclinó un poco el cilindro para ver en su interior.
¿Un rollo de papel?
Al fijarse más, vio que estaba puesto alrededor de un objeto también cilíndrico. Un tubo de vinagre, suponía. Sin embargo, aquel rollo no era de delicado papiro, como de costumbre, sino de pergamino.
¡Qué raro!, pensó. ¿El vinagre no disuelve la piel del cordero?
Volvió a mirar el hueco que quedaba en el centro del rollo y se dio cuenta de que aquel objeto no era un tubo de vinagre, sino otra cosa totalmente distinta.
¿Qué pasa?, preguntó Tibin. ¿Por qué no saca el rollo?
Sophie frunció el ceño y tiró del pergamino y del objeto sobre el que estaba enrollado.
Esto no es papiro, dijo Tibin. Pesa demasiado.
Ya lo sé, es relleno.
¿Para qué? ¿Para el tubo de vinagre?
No.
Sophie desenrolló el papiro y reveló lo que envolvía.
¡Paga esto!
Cuando Landon vio el objeto que había en el interior del rollo del pergamino, el corazón le dio un vuelco.
¡Que Dios nos ayude!, dijo Tibin. Su abuelo era un arquitecto implacable.
Landon no daba crédito a sus ojos.
Veo que Sonier no quiere ponernos las cosas fáciles.
Ahí sobre la mesa había un segundo críptex, más pequeño que el otro, hecho de ónix negro. Era lo bastante reducido como para caber dentro del primero. Una vez más la pasión de Sonier por el dualismo. Dos críptex. Todo a pares. Dos sentidos. Masculino, femenino. Negro dentro del blanco. Landon sintió que la red de simbolismos no terminaba ahí. El blanco da a luz al negro. Todo hombre nacía de una mujer. Blanco, blanco, femenino. Negro, masculino. Se apoyó en la mesa y cogió el críptex pequeño. Parecía idéntico al primero, excepto por el tamaño y el color. Al moverlo, oyó el mismo borboteo de antes. Al parecer, el tubo de vinagre estaba metido dentro de ese segundo críptex.
Bueno, Robert,
dijo Tibin, alargándole el pergamino.
Al menos te alegrará saber que volamos en la dirección correcta.
Landon examinó la gruesa hoja de piel de oveja, escrita con florida caligrafía. Había otra estrofa, también en decasílaba. Era algo críptica, pero tras leer solo la primera parte, se dio cuenta de que la decisión de Tibin de partir hacia Gran Bretaña iba a salirles a cuenta. En la ciudad de Londres, enterrado por el Papa, reposa un caballero. El resto del poema daba a entender claramente que la contraseña para abrir ese segundo críptex se encontraba en la tumba de ese caballero, situada en algún punto indeterminado de la ciudad. Landon se volvió nervioso hacia Tibin. ¿Tienes idea de a qué caballero se refiere?
Ni la más remota, respondió Serly sin perder la sonrisa.
Pero sí sé en qué cripta debemos mirar.
En aquel mismo momento, 15 millas más allá, 6 coches patrulla de la policía de Kent aceleraban por las calles mojadas en dirección al aeropuerto de Biggin Hill.
Capítulo 79. El teniente Colé se sirvió un vaso de Perrier de la nevera de Tibin y volvió a entrar en la sala. En vez de acompañar a Fash a Londres, que es donde iba a haber acción, se había tenido que quedar de niñera del equipo de policía científica que se había distribuido por todo el Chateau Villette. Por el momento, las pruebas que habían encontrado no les habían conducido a ninguna parte. Una bala incrustada en el suelo, un trozo de papel con unos símbolos dibujados y las palabras espada y cáliz, escritas al lado. Un cinturón con púas ensangrentado que, según los de la policía científica, estaba relacionado con el Opus Dei, el grupo conservador de la Iglesia Católica, y que había estado en el punto de mira recientemente al divulgarse en un reportaje cuáles eran sus agresivas prácticas de reclutamiento de acólitos en París. Colé suspiró.
Pues no sé si vamos a llegar a alguna parte con estas 4 pistas inconexas. Atravesó el lujoso pasillo y entró en el enorme estudio salón de baile donde el jefe de la brigada científica se entretenía buscando huellas con la ayuda de una brocha. Se trataba de un hombre corpulento que llevaba pantalones con tirantes.
¿Hay algo? Preguntó Colet.
El investigador negó con la cabeza.
No, nada nuevo. Hay muchas, pero coinciden con las que hay por toda la casa.
¿Y las del silicio?
La Interpol todavía está en ello. Les he transmitido todo lo que hemos encontrado.
Colé se acercó a una mesa sobre la que había 2 bolsas de pruebas selladas.
¿Y esto?
El agente se encogió de hombros.
Pura rutina. Me llevo cualquier cosa que resulte peculiar.
Colé se le acercó. ¿Peculiar?
Este inglés es un tipo raro, ¿ah? Échale un vistazo a esto.
Rebuscó entre las bolsas selladas, encontró la que buscaba y se la alargó a Colé. La foto mostraba la puerta principal de una catedral gótica, el arco de la entrada, apuntado y estriado, enmarcando una pequeña puerta. Colé estudió la foto y levantó la vista.
¿Y esto es peculiar?
Dele la vuelta. En el reverso, Colet encontró unas anotaciones en las que se describía la única nave del templo, larga y vacía, como un homenaje pagano al útero femenino.
¡Qué raro! Sin embargo, la nota que comentaba el arco de la entrada fue la que le desconcertó.
¿Pero qué es esto? ¿Cree que la entrada a la catedral representa la...
Sí, señor. Con los pliegues de los labios y un hermoso clítoris de 5 pétalos en lo alto.
Suspiró.
Te entran como ganas de volver a frecuentar una iglesia.
Colé levantó una segunda bolsa sellada. A través del plástico se veía la imagen brillante de lo que parecía ser un documento antiguo. El encabezamiento rezaba... Ley dossier secret, número 4 grados, LM, a la primera potencia, 249.
¿Qué es esto?
Preguntó Cole.
No, no tengo ni idea. Pero como tiene copias repartidas por toda la sala, lo he metido en una bolsa.
Cole estudió el documento.
Pioré de Sion Le Notonier. Grand Masters, Jean de Guisot, 1188 a 1220, Marie de Saint-Clair, 1220 a 1266, Guillaume de Guisot, 1266 a 1307, Édouard de Bar, 1307 a 1336, Jean de Bar, 1336 a 1351, Jean de Saint-Clair, 1351 a 1366, Blanche de Breu, 1366 a 1398, Nicolas Flamel, 1398 a 1418, René d'Anjou, 1418 a 1480, Yolande de Bar, 1480 a 1483, Sandro Botticelli, 1483 a 1510, Leonardo da Vinci, 1510 a 1519, Connotable de Bourbon, 1519 a 1527, Ferdinand de Gonzac, 1527 a 1575, Louis de Nevers, 1575 a 1595, Robert Flood, 1595 a 1637, J. Valentin Andrea, 1637 a 1654, Robert Boyle, 1654 a 1691, Isaac Newton, 1691 a 1727, Charles Radcliffe, 1727 a 1746, Charles de Lorraine, 1746 a 1780, Maximilien de Lorraine, 1780 a 1801, Charles Nodier, 1801 a 1844, Victor Hugo, 1844 a 1885, Claude Debussy, 1885 a 1918, Jean Cocteau, 1918 a 1963.
¿Priuré de Sion? Se preguntó Cole.
Teniente, dijo otro agente asomando la cabeza en el estudio, la centralita tiene una llamada urgente para el capitán Fash, pero no lo localizan. ¿Quiere atenderla usted?
Cole regresó a la cocina y descolgó el teléfono. Al otro lado de la línea estaba André Vernet. El refinado acento del banquero no lograba disimular la tensión de su voz.
Creía que el capitán Fash había dicho que me llamaría, pero todavía no me ha dicho nada.
El capitán está bastante ocupado. ¿Le puedo ayudar en algo?
Me aseguraron que me mantendrían al corriente de las investigaciones a medida que fueran produciéndose.
Durante un momento le pareció reconocer el timbre de aquella voz, pero no acababa de situarla.
Señor Vernet, por el momento yo estoy a cargo de las investigaciones aquí en París. Soy el teniente Cole.
Se hizo una larga pausa.
Teniente, me está entrando otra llamada. Le volveré a llamar más tarde.
Y colgó. Cole se quedó unos segundos con el auricular en la mano.
Y entonces le vino a la mente, ya sabía que me sonaba esa voz. Ahogó un grito de sorpresa. El conductor del furgón blindado, el del Rolex falso. Ahora entendía por qué había colgado tan deprisa. Habría recordado su nombre, Teniente Colé, al que con tanto descaro había engañado hacía unas horas. Valoró las implicaciones de aquello. Bernet está metido en todo esto. Su cabeza le decía que debía llamar a Faz, pero su corazón sabía que aquel afortunado hallazgo podía suponer su momento de gloria. Al momento, llamó a la Interpol y solicitó toda la información disponible sobre el Banco de Depósitos de Zúrich y sobre su presidente, André Bernet.
Capítulo 80.
Abróchense los cinturones, por favor, dijo el piloto de Tibin, iniciando el descenso e internándose en la llovizna de una mañana gris. Aterrizaremos en 5 minutos.
Tibin experimentó la emoción del regreso al ver las colinas de Kent entre jirones de niebla extendiéndose a lo lejos. Inglaterra estaba a menos de una hora de París, pero entre ellas distaba todo un mundo. Aquella mañana, el verde húmedo y primaveral de su tierra parecía darle más que nunca la bienvenida.
Mi vida en Francia ha terminado. Regreso victorioso a Inglaterra. La clave ha sido hallada.
Claro que aún quedaba la cuestión de saber dónde les conduciría.
A algún lugar del Reino Unido.
¿A qué punto exacto? No lo sabía, pero ya empezaba a saborear la gloria. Landon y Sophie lo miraron, y él se levantó y se dirigió a la cola del avión y retiró un panel de la pared que ocultaba una caja muy bien disimulada. Marcó la combinación, la abrió y sacó 2 pasaportes.
La documentación de Remy y la mía, dijo.
Acto seguido, extrajo un grueso fajo de billetes de 50 libras.
Y esta es la vuestra.
Sophie lo miró incrédula.
¿Un soborno?
Diplomacia creativa. Los aeródromos ejecutivos hacen ciertas concesiones.
Un agente de aduanas nos recibirá en mi hangar y solicitará permiso para subir al avión. En vez de permitírselo, le diré que viajo con una artista francesa, muy famosa, a la que no interesa que se divulgue su estancia en Inglaterra, por el acoso de la prensa, ya sabéis, y le ofreceré esta generosa propina a cambio de su discreción.
Landon estaba boquiabierto. ¿Y crees que la gente la aceptará?
Si fuera de otro, no. Pero aquí todo el mundo me conoce. No soy traficante de armas, por Dios. Si hasta me nombraron caballero.
Sonrió.
Ser socio de ese club da derecho a ciertos privilegios.
En aquel momento, Remy se acercó por el pasillo con la pistola en la mano.
¿Y cuáles son los planes para mí, señor?
Tibin miró a su mayordomo.
Quiero que te quedes a bordo con nuestro invitado hasta que regresemos. No podemos ir cargando con él por todo Londres.
Sophie parecía preocupada.
Charlie, la policía francesa podía localizar el avión antes de que regresemos.
Tibin soltó una carcajada.
Sí, imagine su sorpresa si suben a bordo y se encuentran a Remy.
A Sophie le sorprendió aquella actitud despreocupada.
Shirley,
acaba de transportar a un rehén más allá de las fronteras de un país. El asunto es serio.
Mis abogados también lo son.
Señaló la cola del avión donde seguía el monje.
Ese animal entró en mi casa y casi me mató.
Eso es un hecho, y Remy declarará a mi favor.
Pero tú lo has atado y lo has traído a Londres, exclamó Landon.
Tibbin levantó la mano derecha y teatralmente pronunció una falsa súplica.
¡Oh, su excelencia! Perdone un caballero excéntrico por preferir el sistema judicial británico. Me doy cuenta de que debería haber llamado a las autoridades galas, pero soy un snob y no me fío de esos franceses y su laissez-faire. No creo que sean tan buenos persiguiendo delitos. Este hombre casi me mata. Sí, tomé una decisión precipitada y obligué a mi mayordomo a que me ayudara a traerlo aquí, a Inglaterra, pero estaba bajo una fortísima presión. Mea culpa, mea culpa.
Landon seguía sin estar convencido. Viniendo de ti, Lee, a lo mejor se lo creen.
Señor, interrumpió el piloto. Acaban de radiar un mensaje de la torre de control. Parece que hay un problema de mantenimiento cerca de nuestro hangar y me piden que lleve el avión hasta la terminal.
Tibbin llevaba más de 10 años volando a Biggin Hill y nunca le había pasado algo parecido.
¿Le han dicho de qué tipo de problema se trata?
El controlador no ha sido muy concreto, señor. Algo sobre una fuga de petróleo del depósito de repostaje, o algo así. Me han pedido que aparque en la terminal y que nadie se baje hasta que nos den más instrucciones. Medidas de seguridad. En principio no podemos descender hasta que las autoridades aeroportuarias nos den el visto bueno.
Tibbin no estaba nada convencido.
Pues debe de ser una fuga bien grande.
El depósito de repostaje estaba a 1 kilómetro de su hangar. Remy también parecía preocupado.
Señor, esto no es nada normal.
Tibbin se volvió para hablar con Landon y Sophie.
Amigos, tengo la desagradable sospecha de que estamos a punto de ser recibidos por un simpático comité de bienvenida.
Landon suspiró cansado.
Supongo que Faz sigue creyendo que es a mí a quien tiene que detener.
O eso, o está demasiado metido en esto para admitir su error,
apuntó Sophie.
Tibbin no la escuchaba. Fueran cuales fueran las verdaderas motivaciones de Faz, había que hacer algo y rápido.
No pierdas de vista la meta final. El Grial. Estamos ya tan cerca.
Se oyó un sonido metálico, sordo, cuando las compuertas del tren de aterrizaje se abrieron.
Lee, dijo Landon, con tono de arrepentimiento, creo que tendría que entregarme a las autoridades y resolver esto de acuerdo a la ley, y no implicaros a vosotros en todo este lío.
¡Oh, por Dios, Robert!
Replicó Tibbin, apartando aquella idea con la mano.
¿Crees en serio que a los demás nos van a dejar en libertad?
Acabo de trasladarte ilegalmente a otro país.
La señorita Neve te ha ayudado a escapar del Louvre y tenemos a un hombre atado en la cola del avión. Así que en esto estamos todos metidos por igual. No sé si me entiendes.
¿Y si aterrizáramos en otro aeropuerto?
Preguntó Sophie. Tibbin negó con la cabeza.
Si cambiamos de rumbo ahora, cuando nos den permiso para aterrizar en otro aeropuerto, seguro que tendremos hasta tanques esperándonos.
Al oír aquello, Sophie, desmoralizada, no dijo nada más. Tibin tenía la clara sensación de que si querían contar con alguna posibilidad de posponer su encontronazo con las autoridades británicas, tenían que hacer algo arriesgado.
«Un minuto», dijo, acercándose a la cabina.
«¿Qué vas a hacer?», le preguntó Landon.
«Una reunión de ventas», respondió Shirley, sin saber cuánto le costaría convencer a su piloto para que ejecutara una maniobra totalmente irregular.
Capítulo 81.
El Hawker ha iniciado la maniobra de descenso. Simon Edwards, director ejecutivo de servicios del aeropuerto de Biggin Hill, caminaba de un lado para otro en la torre de control, observando con nerviosismo la pista de aterrizaje mojada. Nunca le había gustado que le despertaran un sábado a primera hora de la mañana. Pero en ese caso, la cosa era aún peor, porque le habían llamado para que estuviera presente durante la detención de uno de sus mejores clientes. Sir Lee Tibin no solo les pagaba por la ocupación de uno de los hangares privados, sino una tarifa de aterrizaje por sus frecuentes desplazamientos. Normalmente el aeropuerto conocía de antemano la hora de sus llegadas y podía seguir un estricto protocolo de las mismas. A Tibin le gustaba que las cosas se sucedieran siempre del mismo modo. Su limusina Jaguar, fabricada especialmente para él y que tenía aparcada en el hangar, debía tener el depósito de gasolina lleno, estar inmaculada y con un ejemplar del día del Times en el asiento trasero. Un oficial de aduana debía estar esperándole en el hangar para acelerar los trámites burocráticos y encargarse de revisar el equipaje. En ocasiones, los oficiales de aduanas aceptaban generosas propinas a cambio de hacerse de la vista gorda ante determinados productos orgánicos inofensivos, casi siempre delicatessen, caracoles franceses, un tipo especial de Roquefort, artesano muy fuerte, ciertas frutas. De todos modos, muchas de las normas de fronteras eran absurdas, y si Biggin Hill no se amoldaba a las peticiones de sus clientes, estos encontrarían sin duda otros aeródromos que sí lo hicieran. Así que a Tibin le proporcionaban todo lo que pedía en Biggin Hill y los empleados salían favorecidos. Al ver que el avión se aproximaba, Edward sintió que los nervios estaban a punto de traicionarle. Se preguntaba si la tendencia de Sir Lee a repartir su riqueza sería la causante de los problemas que le acechaban. Las autoridades francesas parecían muy decididas a retenerlo como fuera. A él aún no le habían comunicado de qué lo acusaban, pero sin duda los cargos debían ser graves. A petición de la policía gala, las fuerzas del orden de Kent habían solicitado al controlador del tráfico aéreo de Biggin Hill que se pusiera en contacto con el piloto para ordenarle que se dirigiera directamente a la terminal y no al hangar de su cliente. El piloto había dado su conformidad, aceptando como cierta, al parecer, la historia de la fuga de petróleo. Aunque la policía británica no solía llevar pistola, la gravedad de la situación les había llevado a enviar una brigada de hombres armados. Ahora, en la terminal, había 8 agentes preparados para disparar si era necesario, aguardando el momento en que los motores se pararan. Cuando eso sucediera, un asistente de pista colocaría unos topes en las ruedas para que el avión no pudiera moverse. En ese instante, aparecería la policía y mantendría retenidos a los ocupantes hasta que la policía francesa llegara a hacerse cargo de la situación. El Hawker volaba ya muy bajo, rozando casi las copas de los árboles que quedaban a su derecha. Simon Edwards
bajó para presenciar el aterrizaje desde el asfalto. La policía de Ken estaba escondida fuera de su campo de visión y el encargado del mantenimiento esperaba equipado con los topes. En la pista, el avión levantó un poco el morro y las ruedas tocaron tierra, soltando una nube de humo. El avión empezó a frenar, balanceándose a un lado y a otro, frente a la terminal. El fuselaje blanco brillaba cubierto de gotas de lluvia, pero en vez de detenerse y girar, el jet prosiguió despacio en dirección al hangar de Tibby, que quedaba en un extremo del aeropuerto. Los agentes dieron un paso al frente y miraron a Edward. Creía que el piloto había aceptado venir a la terminal. Edward estaba desconcertado. Eso es lo que ha dicho por radio. El director ejecutivo también se adelantó. El ruido era ensordecedor. Los motores del Hawker seguían rugiendo mientras el piloto culminaba su maniobra habitual, colocando el avión de cara para facilitar el siguiente despegue. Cuando estaba a punto de completar el giro de 180 grados y adelantarse hasta la entrada del hangar, Edwards vio el rostro del piloto, que, comprensiblemente, parecía sorprendido de ver aquella barricada de coches de policía. El aparato se detuvo finalmente y paró los motores. La policía entró en el hangar y rodeó el jet. Edward se unió al inspector en jefe de la policía de Kent y avanzó con prudencia hacia la puerta. Tras varios segundos, esta se abrió con un chasquido. Lee Tibbin apareció tras ella, inmóvil, a la espera de que la escalerilla automática acabara de bajar. Al contemplar el mar de pistolas que le apuntaban, se apoyó en las muletas y se rascó la cabeza.
Simón, es que me ha tocado una patrulla de policía en un sorteo mientras estaba afuera. Parecía más desconcertado que preocupado. Simón Edwards se adelantó y tragó saliva. Buenos días, señor. Siento mucho toda esta confusión. Tenemos un escape de petróleo y el piloto nos ha anunciado que aparcaría en la terminal.
Sí, sí, pero bueno, he sido yo quien le ha dicho que viniera hasta aquí. El caso es que tengo una cita y llego tarde. El hangar lo pago yo. Y todo eso de la fuga de petróleo me ha parecido demasiado exagerado, la verdad.
Me temo que su llegada nos ha pillado a todos con la guardia baja, señor.
Lo sé, lo sé. Esto no estaba programado. En confianza, le diré que el nuevo tratamiento no me está yendo muy bien. Y se me ha ocurrido venir para hacerme una revisión.
Los policías se intercambiaron miradas. Edward torció el gesto.
Muy bien, señor.
Señor, intervino el inspector jefe de Kent, dando un paso adelante. Debo pedirle que vuelva a entrar al avión y que permanezca a bordo aproximadamente otra media hora.
Mientras bajaba con dificultad las escaleras, Tibbin no dejaba de sonreír.
Oh, me temo que eso va a ser imposible. Tengo una visita médica.
Pisó el suelo.
Y no puedo permitirme faltar.
El inspector jefe cambió de postura para impedir que Tibbin siguiera avanzando.
Estoy aquí a instancias de la policía judicial francesa. Según ellos, en este avión viajan dos huidos de la justicia.
Tibbin miró fijamente al inspector un largo instante. Luego estalló en una carcajada.
¿Qué es esto? ¿Uno de esos programas de cámara oculta? Pues qué divertido.
El inspector no era de los que se arredraban.
Esto es muy serio, señor. La policía francesa asegura además que usted lleva a bordo a un rehén.
El mayordomo de Tibbin, Remy, apareció en lo alto de la escalera.
Yo me siento un rehén muchas veces trabajando para Serly, pero él me asegura que soy libre de irme cuando quiera.
Consultó el reloj.
Señor, la verdad es que se nos está haciendo muy tarde.
Apuntó hacia el jaguar, aparcado en un rincón del hangar. El enorme automóvil era negro, con cristales tintados y ruedas blancas.
Así que voy sacando el coche,
añadió y empezó a bajar.
Me temo que no podemos permitir que se vaya, dijo el inspector. Por favor, regresen al avión.
En breve aterrizarán representantes de la policía francesa. Tibbin miró a Simon Edwards.
Simon, por el amor de Dios, esto es ridículo. No llevamos a nadie más a bordo. Somos los de siempre. Remy, el piloto y yo. Haz tú de intermediario. Entra tú a comprobar que el avión está vacío.
Edward sabía que estaba entre la espada y la pared.
Sí, señor. Si quiere, entro a echar un vistazo. Por mi parte, no tengo ningún inconveniente.
¡De ninguna manera!,
exclamó el inspector, que, por lo que se veía, tenía cierto conocimiento de lo que se cocía en los aeródromos privados, y motivos para sospechar que Simon Edwards sería capaz de mentir para proteger los intereses de su cliente.
Entraré yo mismo a inspeccionar.
Tibbin negó con la cabeza.
No, inspector. Eso no. Esto es una propiedad privada. Y hasta que dispongan de una orden judicial, no permitiré que entren en ella. Les estoy ofreciendo una salida razonable. El señor Edwards puede realizar la inspección.
De ninguna manera.
Tibbin cambió el tono y se puso muy serio.
Inspector, por desgracia, no tengo tiempo para entrar en sus juegos. Llego tarde y tengo que irme. Si la cosa es tan importante y tiene que detenerme, tendrá que dispararme primero.
Dicho esto, Tibbin y Remy esquivaron al inspector y se dirigieron a la limusina. El jefe de la policía de Kent no sentía otra cosa que desprecio por aquel hombre que acababa de pasar a su lado. Los privilegiados siempre creían que estaban por encima de la ley.
¡Pues no!
El inspector se dio vuelta y apuntó con el arma a la espalda de Serly.
¡Deténgase o disparo!
¡Adelante!,
replicó Tibbin sin aflojar el paso ni mirar hacia atrás.
Mis abogados se comerán sus testículos guisados para desayunar. Y si se atreve a registrar el avión sin una orden judicial, se comerán también el vaso.
Acostumbrado a los faroles y a las bravuconadas, aquello no impresionó lo más mínimo al inspector. Técnicamente, Tibbin tenía razón, y la policía necesitaba una orden de registro para entrar en el jet. Pero como el vuelo tenía su origen en Francia, y como el poderoso Fache había dado su autorización, el inspector jefe de Kent estaba convencido de que le convenía mucho más descubrir eso que había dentro del avión y que Tibbin tenía tanto empeño en ocultar.
Inserte el CD número 15.